Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo están todos? Aquí los saluda Cecilio Flemati. Ese soy yo, Barbie.
Exacto.
Ese soy yo.
Sí, no vino otro, vino usted.
Sí.
O viniste vos.
Y Bárbara Burgos, que sos vos.
Claro.
¿Cómo estás, Barbie?
Muy, muy bien, acá a mitad de semana. Qué lindo que es el día miércoles, a mí me gusta mucho el día miércoles.
Ahí muestra el jueves más.
Bueno,
porque pero... sé que estamos más cerca del fin de semana y todavía no llego al fin de semana porque el viernes y el sábado siento que estamos más cerca. A veces algunos chicos pueden
lunes.
Decir, claro, que estamos más cerca del lunes y es como que falta menos para que se termine. Eso es de un gran ansioso.
¿Se sí, comprende? Relajá y disfrutá.
El jueves es como que todavía no llegó el fin de semana. Qué bueno, se llega el fin de semana en poquito. Me ves el sábado, ya estoy cerca del lunes. Diego me entiende, piensa igual que yo.
Sí, no sé.
Diego,
no
nuestro
sé.
Operador. Sí. Bueno, estamos listos para un nuevo día de clases con los alumnos y las alumnas de segundo y tercer grado, quienes me imagino que nunca pensaron que la escolaridad podría ser tan solitaria como este año, ¿verdad? Pero bueno, así como nadie nunca imaginó que la radio, un medio tan antiguo y que dio tanta felicidad a nuestros abuelos, abuelas, cuando aún ni soñaban con internet, podía volver a ser tan importante en nuestra vida. Igual, nunca dejó de ser importante la radio en nuestra vida. Bueno, estas sorpresas inimaginables nos demuestran que la vida está llena de cambios y para ellos debemos prepararnos, adaptarnos, sin creer que todo es previsible, lineal, ¿sí? Y nuestra inteligencia deberemos usarla para adaptarnos a todos los cambios que nos esperan, para intentar salir bien parados en los desafíos que se nos presentan, o al menos hacer el mejor papel posible.
Claro. Un año con muchos cambios.
Muchos cambios, y todos tuvimos que reinventarnos, deconstruirnos y adaptarnos.
Exacto.
Nos escuchan 49 emisoras, ¿sí? De todo el país de Radio Nacional. Nosotros estamos a través de FM Nacional Clásica.
Exacto.
Pero además hay una red de 200 emisoras, como estas, por ejemplo. ¿Sí? Radios en Provincia de Buenos Aires. Radio Aijuna. Aijuna. 94.7. Saludos para ellos. FM Resistencia. 103.9. Provincia de Buenos Aires. Radio Estación Sur. FM 91.7. En Provincia de Buenos Aires. Radio Integración Boliviana. FM 88.5. Un saludo para toda la comunidad boliviana que el próximo 18 de octubre tiene elecciones, eligen presidente, esto es en Provincia de Buenos Aires. FM Virgen Urcupiña 102.9, también en provincia, y Universidad Nacional de Quilmes FM 91.5, Provincia de Buenos Aires. Debo decirle también que, como ya saben, al final de cada programa se activa el robot periodista o el robot preguntón, ton, que nos propone un juego de preguntas y respuestas, ¿sí?
Así es.
Es por WhatsApp. Sí, es una herramienta muy útil para aportarles respuestas a las dudas que puedan tener los chicos sobre lo que escucharon en el programa. Y si no tienen ninguna duda, porque son de esos sabelotodos, para darles algunos datos más. ¿Sí? Están los sabelotodos siempre, ¿no?
Bueno, más lindo como el amigo ese sobrenombre,
de Samba.
No me gusta. No
como
me
el amigo de Samba. ¿Por qué no? Sabelotodo, sabe todo.
¿Quién sabe todo?
Y bueno, sabe casi todo.
El niño que lo sabe todo, ¿no?
Bueno, este es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y la pregunta es si ya lo hicieron y si se van a animar, ¿sí? Va a estar siempre listo para entrar cuando se termine la clase. Y el número es, lo dice tan bien usted, Barbie.
El 11-32-75-2139.
Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema.
Bien,
habiendo dicho todo esto, Barbie, le propongo que arranquemos la clase del día de hoy. Se comunicó Lorena, ¿sí? De Acasuso. Lorena de Acasuso dice que le encantan los cuentos y que todavía recuerda los cuentos de Pinocho. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de Pinocho?
Dice parece que fue hace un montón, pero tampoco fue tanto.
Sí, no hace tanto. Y que le gusta mucho la música y que toca un instrumento de viento. Mirá, justo porque hablamos del viento y del aire la semana pasada.
Bien. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día?
Mirá, la pregunta del día es la siguiente. Durante toda la semana nos estamos preguntando qué es ser diferentes.
Muy bien.
Y ayer aprendimos que no hubo un descubrimiento de América, sino una conquista financiada por la colonia española, pagada por la colonia española.
Bien, exactamente, eso aprendimos, que no hubo un descubrimiento de América, y como lo dijiste recién muy bien, sino una conquista financiada por los reyes de España. Eso es algo que remarcamos mucho porque a veces se confunden un poco las cosas.
Bueno, hablamos sobre los motivos por los que los españoles iniciaron esta travesía, explicamos que era una travesía y sobre lo que pasó después de que llegaran a nuestras tierras.
Muy bien, también explicamos por qué se celebró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y durante toda la semana vamos a hablar, otra vez lo repito, es qué es ser diferente y hoy vamos a preguntar si somos iguales o diferentes, Cecilio.
Muy bien. Había diferencias en la forma de vida que llevaban los habitantes de pueblos originarios de América, como mayas, aztecas, sí, o incas, con la forma de vivir que tenían los europeos que llegaron. Esa es una pregunta que nos hacemos.
Bueno, para empezar, Cecilio, chicos y chicas de segundo y tercer grado, para empezar, en América existían tres imperios en ese momento. El imperio inca, el imperio azteca en México, igual inca también. El imperio inca en Perú y la civilización maya en Centroamérica. Repaso: aztecas, incas y mayas, tres grandes imperios. Estas tres civilizaciones habían construido grandes ciudades con templos y palacios y habían desarrollado grandes conocimientos. Escuchá, en matemática y en astronomía. No, poca cosa, mucha cosa. También tenían su propia lengua y costumbres y un sistema de creencias basado en la naturaleza. Pero también tenían diferencias con la vida que llevaban los europeos que se instalaron a partir de la llegada de Colón. Ahí está, la diferencia entre la cultura europea y la cultura de estos pueblos, estos grandes imperios, que eran los aztecas, los mayas y los incas.
Bueno, quiero que usted me cuente, que vos me cuentes, Barbie, acerca de algunas palabras de pueblos originarios, ¿no? Palabras
bien
originarias.
A ver, recién dijimos que existían estos tres grandes imperios, pero si nos venimos un poquito para nuestras tierras, ¿sí?, para Argentina, lo que era la parte de América que ahora se llama Argentina, pero en ese momento no, vamos a encontrar un montón de pueblos originarios, como por ejemplo los mapuches y los guaraní, ¿sí? Y tengo algunas palabras de estos pueblos, algunas palabras en guaraní, algunas palabras en mapuche. Voy a tratar de decirlo lo mejor posible. Pido disculpa, perdón, si me está escuchando alguien de la comunidad
pero
mapuche y guaraní. O sea, es un aprendizaje para mí también. Bueno, voy a intentar. Tal vez alguien que sepa nos puede llamar y nos puede ayudar, ¿no es cierto? Algún niño o niña de estas comunidades que se pueda comunicar con nosotros.
Pero se entiende, Barbie, se entiende que no hablamos ese idioma.
Dice: Quiñeque wat nakpai, que significa gota a gota. Después tengo.
Yo puedo decir Quiñeque Huac Nacpay de Rocío.
Muy bien.
A una mezcla.
Después tengo Cachil Ni Piuque, que significa luego se escurrió cerca de mi corazón.
Y yo puedo decir
las palabras te estoy diciendo.
Cachil Ni Piuque.
¿Qué significa?
Y me enamoró.
Ah.
Luego se escurrió cerca de mi corazón y me enamoró.
Muy bien.
Yo lo completo
en
castellano.
Estamos diciendo mapuche ahora.
Sí, por eso. Yo lo completo en castellano después.
Ah, bueno, muy bien.
Le completo la frase.
Ok. Y ahora voy a pasar al pueblo guaraní.
A ver.
Rejuca guairá, que significa matas a un pájaro.
Y entonces yo voy, espere. Rejuca guairá. Y después te sientes mal.
Ah, es que estás haciendo así como una rima, un poema, estás inventando.
No, esas
yo cosas.
Completo la frase. Yo primero, completo la. Era. No estaba mal.
No digo que esté mal, solo intentaba entender qué estabas haciendo.
Por ejemplo, rejuca, huirá.
Sí.
Que significa matas a un pájaro. Yo digo, rejuca, huirá y después te sientes mal. Matas a un pájaro y después te sientes mal.
Estás bien, estás
yo le agrego una frase en castellano.
Bueno, está bien. Te digo otra. Remondo Guazú, que significa alejas al venado.
Remondo Guazú, con mucho esfuerzo.
Bueno, está bien.
Alejas al venado con mucho esfuerzo.
Esperamos que chicos y chicas de la comunidad guaraní o mapuche nos puedan escribir y contar algunas otras palabras que nos querían enseñar. Bueno, para que las podamos decir acá en la radio.
Hablando de ello, vamos a escuchar un canto guaraní de Tonolec. Sí, yo creo que debe ser Oreru, no Oreru. Oreru, porque si no tendría la tilde, ¿no? A ver, vamos a escucharlo.
¡Oh!
es muy bonita y tenemos la letra para que todos podamos entenderla y para que los chicos puedan entenderla, ¿no?
Es muy hermosa. Dice: nuestro padre, el que nos enseña tu canto de viento hermoso, el chamán nos enseña, el sabio. Selva hermosa, para ir hacia la tierra sin mal. Podremos saludar, podremos cantar, caminando hacia la tierra sin mal, hacia la tierra sin mal. Siempre rindiéndole homenaje a la naturaleza, a los pueblos originarios.
A ver, deja correr un poquito más. Vamos a saludar juntos, Barbie, a Iván Briz. Iván Briz es arqueólogo e historiador, investigador del CONICET. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muchas gracias por hablar con nosotros.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por contactar conmigo.
Iván, por tu tono sos español. ¿Cuánto hace que estás aquí?
Sí, soy de Barcelona, soy catalán y voy por el octavo año viviendo en Tierra del Fuego, pero laburando en temáticas de
laburando,
los originarios fueguinos más de 20 años.
Ah, bueno. Entonces, si llevas 8 años aquí y decís laburando, ya podemos decir que tenés una gran porción de argentino.
Una gran porción, sin duda.
¿Con qué pueblos originarios de Tierra del Fuego estás trabajando? Nosotros hemos hablado de ellos.
Nosotros, en el caso de nuestro equipo, hemos trabajado durante un periodo sobre la sociedad Yagán, también se la llama Yamana, que vivía en el sector del canal Beagle, y actualmente estamos trabajando en una zona que es de contacto entre gente Manekeng, que también se la llamaba Haush, y el pueblo Shelnam, en la costa atlántica de Isla Grande de Tierra del Fuego. Mm.
Claro, nosotros hemos hablado de estos pueblos originarios.
No, quiero decirte algo, perdón que te interrumpe. Bueno, yo soy maestra de nivel primario y ahora tengo tercer grado. Y justo armamos una exposición sobre los pueblos, el pueblo Yamana, que lo grabamos porque, bueno, ahora no estamos en la presencialidad y los chicos y las chicas no pueden contarlo en el aula, así que lo van a contar a través de los videos. Y justo fue el pueblo que estuvimos estudiando.
Magnífico.
Iván, sabes que hemos estado hablando mucho acerca de la llegada de Colón y demás, la llegada de los españoles. Ayúdanos a entender con qué se encontraron cuando llegaron al extremo sur.
Bueno, pues primero de todo, lo que se llevan las expediciones españolas, las primeras al sector sur, es el famoso viaje de Magallanes y Elcano.
Sí.
Lo que se llevan es una sorpresa. O sea, es un mundo muy diferente del que están acostumbradas esas personas. Es un problema, porque en realidad esa expedición no le interesa el extremo sur de América. Lo que quiere es conseguir un paso para, por fin, evitar América y llegar hacia la China y poder comerciar con China. Claro. Acordémonos que en el caso del descubrimiento de América, América es un accidente. Maravilloso accidente, pero un accidente. En realidad no tenía que estar ahí. La gente quería comerciar con China para hacer negocios. Y se encuentran dos cosas que les llaman muchísimo la atención. Primero de todo, es un paisaje que para la visión de la gente de Europa, un país muy desolado. No hay árboles, hay relativamente pocos animales, y eso condiciona mucho, hace que la gente europea tenga una visión que es muy, muy, muy parcial a la hora de reconocer también a la gente que vive en ese país, en ese territorio, que es Patagonia.
Claro.
Por eso rápidamente tiene una imagen de los pueblos originarios de la zona como gente muy atrasada. Incluso en los primeros años hay una discusión muy profunda, muy intensa, sobre si son personas o no son personas. En realidad están a mitad de camino, totalmente errónea esa idea, entre las personas y los animales. Y es donde sale, por ejemplo, ese nombre de la región, que es Patagonia. Que para poder explicar algo que no tenían ni idea, que no tenían cómo explicarlo, utilizan la fantasía de la vieja Europa, ¿de acuerdo? Que es utilizar eso, Patagón, un gigante que era famoso porque tenía los pies muy grandes. O también se dedica a un pueblo que tenía los pies muy grandes y lo utilizaban para protegerse del sol cuando se tumbaban en el suelo. Que son leyendas que vienen desde la Edad Media en Europa y las utilizan para explicar esa realidad que para ellos es increíblemente diferente.
Claro. Iván, ¿nos querés contar un poquito de cómo era este pueblo Yamana?
Sí, en el caso de la gente Yagán, porque la comunidad actualmente se autodenomina como Yagane,
okay.
O Yamana, que es el nombre que también utiliza la literatura científica.
Sí.
Son gente que es cazadora-recolectora, que es algo característico de toda la gente del sur de Patagonia cuando llegue la gente europea desde Europa y desde el hemisferio norte. Y que en el caso de la sociedad Yamana, que esto es importante, no entran en contacto con la gente de la expedición de Magallanes y el Cano. La expedición de Magallanes pasa por el estrecho de Magallanes, pero no visita el país Yamana.
Sí.
Eso pasará unos años más tarde. Son gente que se dedica a vivir de la caza y de la recolección, especialmente de la caza. Y en el caso Yamana o Yagán, su elemento más distintivo es que poseen tecnología náutica, que traducido así en normales, tienen canoas y pueden moverse por todas las islas y canales de la zona con las canoas.
Qué bueno que dijiste la palabra tecnología, porque un tema recurrente cuando das estos temas en la escuela es como, le preguntás a los chicos y a las chicas, ¿tenían tecnología estos pueblos? Te dicen que no, sí, porque la tecnología la enseguida la relacionan con la computadora. Entonces, no, mira, claro, construían sus canoas así y así. Esto también es tecnología, no la misma que
totalmente,
ahora, pero es tecnología.
Totalmente. Una de las cosas básicas es que todas las sociedades humanas, todas las sociedades de personas tienen tecnología.
Exacto.
De diferentes tipos, de diferentes usos. Y eso también es muy importante, que es precisamente lo que nos caracteriza a la gente humana, a las personas, como especie, es que nuestra gran apuesta, y que hace que seamos una especie muy exitosa, poblamos prácticamente todo el planeta,
claro,
es la diversidad. Somos una especie muy diversa, diversa en alturas, colores de piel, aspectos, forma de organizarnos y también en tecnología. Esa diversidad nos permite tener muchas soluciones diferentes y aprender de entre ellas para enfrentar problemas.
Mm. Sí.
¿Cómo eso incluye la tecnología de los pueblos originarios, evidentemente.
¿Cómo fue, un poco recién lo explicabas, pero cómo fue el trato recíproco específicamente y quién se adaptó a quién o no hubo tal adaptación?
Sí, hubo adaptación. En el caso del extremo sur, no es muy diferente de lo que será la relación con los pueblos originarios de toda América. Aquí una observación primera, muy importante. América es muy diversa cuando llega a Europa a América.
Sí.
Tienes desde países que son países en el sentido grande de la palabra, como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, que son estados que funcionan, y grupos cazadores-recolectores, que son grupos que no tienen esa entidad de Estado, de política, ¿de acuerdo? Entonces, es muy diversa. Pero sí que hay una constante que afectará la relación, que es la relación entre Europa y los pueblos originarios, sean cuales sean. Y es que esa dinámica es negativa para los pueblos originarios, ¿de acuerdo? Hay una dinámica que es muy básica. La Europa que nos está llegando a América es una Europa que hace muy poco que ha salido, por ejemplo, de la Edad Media.
Claro.
Ha entrado en la Edad Moderna. La Edad Media no es per se por sí misma una edad mala, oscura. Eso no es cierto. Es diferente, simple y sencillamente. Lo que sí que tiene es que en ese momento de paso de la Edad Media a la Edad Moderna en Europa hay algo que es muy característico de Europa y es la guerra, la violencia. Y eso se va a trasladar a América. Esa dinámica que está en Europa de expandirse los países, de conquistar territorios, de conseguir riqueza, de conseguir poder poner rutas comerciales en todo el mundo para comerciar, esa partida también se va a jugar en América, con todo lo que representa de negativo para los pueblos originarios. Porque los pueblos originarios no van a ser considerados por la gente europea como personas iguales, sino como un problema que hay que apartar, lamentablemente, para poder conseguir riquezas, conseguir tierras, conseguir instalarse en los nuevos territorios. Entonces, mediante esa violencia que es la que llega, la evidencia es que final es que quien tiene que adaptarse son los pueblos originarios.
Los pueblos originales, claro.
Claro. La América actual se explica, nuestra América actual se explica por toda esa historia desde la llegada de Europa, evidentemente también por la historia previa, y después por llegada de gente de Europa, y no nos olvidemos, llegada también de gente desde África, que la gente europea la traen como población para trabajar como esclavas y esclavos en América.
Iván, muchísimas gracias, muy amable, gracias, muy gentil por conversar con
muchas
nosotros.
Muchas gracias, Iván.
No, muchísimas gracias a vosotros y espero que no haya sido muy aburrido.
No, al contrario, ha sido muy claro, Iván. Gracias. Y nos vamos al recreo, cierre de bloque, como usted prefiera, pero no se vayan, quédate ahí, que nos vamos con música, con Violeta Parra, porque la música educa, Arauco tiene una pena. Y a la vuelta, hablando de la música educa, llega nuestro querido amigo, hermano.
De música.
Ernesto.
Levántate, pa'